El otro día estaba en internet y leí una noticia sobre uno de los CD de los Guns que se llama Spaghetti Incident, y en la parte de abajo tiene como unos jeroglíficos, una cosa así, y estaba leyendo que era uno de los jeroglíficos que usaba el asesino del Zodíaco, que bueno, en este CD dice que se jodan todos, pero me pareció algo interesante investigar sobre este asesino y bueno, les traigo este capítulo y sin nada más que decir, comencemos. David Faraday, de 17 años, era uno de los estudiantes más brillantes del Instituto de Vallejo en California, Estados Unidos. A finales de 1968 conoció a una chica de 16 años llamada Betty Lou Johnson. Mucho tiempo después se decidieron a salir y el 20 de diciembre de 1968 salieron en su primera cita. David salió de su casa a las 6 de la tarde en el auto de su madre, condujo hasta la casa de Betty Lou y se paró en la entrada. Betty Lou le había dicho a sus padres que iban a ir a un concierto de villancicos del instituto. Ella muchas veces le había dicho a su hermana Melody que sentía que alguien la espiaba. Incluso su madre había encontrado la habitación de Betty Lou abierta. David la ayudó a ponerse su saco blanco favorito, se despidió de sus padres y se fueron. Pero en lugar de ir al concierto, fueron a visitar a una chica llamada Sharon, que era una compañera de la escuela. Alrededor de las 9 de la noche salieron juntos los tres en el auto. Luego de un rato, Sharon los abandonó. Pero ellos no le dijeron a dónde iban. Aproximadamente a la misma hora, unos cazadores de mapaches vieron estacionado un auto sospechoso, que era un Chevrolet Impala blanco y estaba estacionado frente a una de las estaciones de bombeo del lago Herman. Después de tomar unas Coca-Colas, Betty Lou y David decidieron seguir su camino. Anduvieron por la ruta hasta rodear el lago Herman. Se dirigieron hacia el este, hacia un lugar donde generalmente paraban las parejas. David estacionó su auto frente a una de las estaciones de bombeo y trabó las cuatro puertas y encendió la calefacción. Al poco tiempo de estar ahí, un auto sospechoso se dirigió hacia donde estaban. Alumbró con las luces a David y a Betty Lou, estacionándose a 2 metros del auto. Este vehículo era un Chevrolet Impala blanco del que todos sospechaban antes. La reconstrucción que luego hicieron los investigadores del caso diría que el chofer del auto blanco bajó su ventanilla y le pidió a David y a su novia que se bajaran del auto. Obviamente los adolescentes, asustados y sin entender qué pasaba, se negaron. Entonces el chofer del auto sacó de su campera una pistola, se quedó de pie mirando a la joven pareja y comenzó a dar vueltas alrededor del auto. En ese momento realizó un disparo que obligó a David a mirar del lado izquierdo del auto donde estaba Betty Lou. Entonces el extraño se acercó de ese lado y esperó a que ambos abrieran la puerta para salir. Betty Lou logró escapar y empezó a correr. David quiso hacer lo mismo, pero en el momento en el que estaba saliendo del lado izquierdo, el asesino se acercó, apoyó su arma en la cabeza de David y disparó, matándolo al instante. Betty Lou se asustó mucho y corrió hacia el lado norte en dirección hacia Vallejo, de donde venían. El asesino la persiguió, extendió su mano y a tan solo 3 metros de distancia de ella apretó el gatillo 5 veces, no fallando ningún disparo. Un gran charco de sangre empezó a salir alrededor de su cabeza. El asesino, al ver esto, se dio la vuelta, se subió a auto y se alejó del lugar. Este fue el comienzo del llamado asesino del Zodíaco. Al conocerse esta noticia, una chica llamada Darlene Ferrin le dijo a su compañera de trabajo que tenía mucho miedo, ya que conocía a los dos chicos que fueron asesinados en el lago Herman. Iba al instituto con ellos. Los viernes, sábados y domingos por la noche, Darlene y su amiga Obi trabajaban como camareras en el bar Terry de Vallejos. Darlene era muy simpática con toda la gente, por lo cual todos los residentes del lugar y los clientes del restaurante la querían mucho y le dejaban grandes propinas. Darlene vivía con su segundo marido, Dean, y su hija Dina en la calle Wallace. Al trabajar como mesera tenía contacto con muchos de los habitantes, y su familia había declarado que la habían visto nerviosa en varias oportunidades en las que fueron a visitarla, encontrando un individuo extraño sentado en el lugar. Esta persona era de contextura robusta de aproximadamente 100 kilos, usaba lentes gruesos y tenía una campera de cuero. Incluso su hermana menor tiempo después declaró que había visto al mismo hombre acercarse a la puerta de la casa de Darlene y dejarle un paquete como si fuera un regalo, para luego retirarse y esperar más de una hora dentro de un auto Chevrolet Impala blanco. Una noche, Darlene fue supuestamente invitado a una fiesta, así que dejó a su hija Dina con una niñera y le avisó a su hermana que iba a volver tarde, porque luego de la fiesta iba a comprar fuegos artificiales, ya que al día siguiente era el 4 de julio, día de la independencia en Estados Unidos. Luego de esto salió apresuradamente y se dirigió a la casa de su amante llamado Mike. Mike salió con tanta prisa de su casa que dejó encendidas las luces, el televisor y la puerta abierta. Darlene encendió el auto y ambos se fueron. Es entonces cuando sucedió lo que cuentan muchos testigos que en ese momento estaban en la calle. Vieron el auto de Darling seguido muy de cerca por un Chevrolet Impala blanco. Darling y su amante lo vieron también. Es entonces que empezaron a acelerar y tomar curvas por el barrio para poder perderlo. Sin embargo, por más precauciones que se tomaron, nunca lograron perder a este auto. A 6 kilómetros del centro de Vallejo había un conocido club de golf que tenía un estacionamiento bastante desierto. Darling y Mike habían tomado esa ruta y creían haber perdido el auto blanco. Estacionaron y del lado derecho vieron que había un frondoso bosque y creyeron que estaban a salvo. En ese momento apareció el auto que los perseguía, apagó las luces y estacionó a 2 metros del auto de la pareja. Mike pudo ver hacia atrás por el espejo retrovisor y vio que el conductor era un hombre robusto. El conductor, al verse descubierto, aceleró y se alejó rápidamente. La pareja esta vez sí se creyó a salvo, pero a los 5 minutos el auto volvió a aparecer y estacionó del lado derecho. De pronto una luz muy brillante surgió del auto y la pareja vio cómo el chofer abría la puerta y se bajaba iluminándolos con una linterna muy potente. Mike creyó que era la policía y que los estaban siguiendo por alguna razón que en ese momento no entendía. Le dijo a Darling que era la policía y que preparase el registro de conducir. Él sacó su billetera para buscar su documentación. El hombre se acercó del lado del copiloto donde estaba Mike. Él estaba tranquilo esperando que fuera un policía que le pidiera su identificación. Entonces se escuchó un ruido metálico muy fuerte. El hombre le había disparado. El ruido del disparo los dejó sordos y aturdidos. En ese momento de confusión, el asesino empezó a acribillarlos. Darling se desplomó sin vida sobre el volante. En total recibió 9 disparos. El asesino había empezado a alejarse, pero entonces Mike, que aún tenía vida, intentó salir del auto y dio un fuerte grito de agonía. El hombre entonces giró su cabeza y volvió hacia donde estaba Mike. Con su mano derecha apoyada en la perilla del auto intentando abrirla, es cuando Mike levanta la vista y ve el rostro del asesino. Lo describió como robusto, sin gafas, de aproximadamente 25 o 30 años, de cabello castaño claro, corto y rapado a los costados como los militares usaban. Y era muy corpulento, entre aproximadamente 90 y 100 kilos. En ese momento el hombre se inclinó sobre la ventana y le disparó 2 veces más a Mike y 2 veces más a Darling. Se dio la vuelta, se metió en su auto y se alejó a toda velocidad. Al alejarse no se dio cuenta de que Mike aún estaba vivo, ya que los 2 últimos disparos los había recibido en las piernas. Entonces Mike pudo salir arrastrándose del coche y pedir ayuda. Más tarde, 3 adolescentes lo encontraron tirado en el estacionamiento. Dieron aviso a la policía. Pese a todas las heridas, Mike sobrevivió y pudo declarar sobre el hecho. Días después, llegó un misterioso sobre al diario San Francisco Chronicle. La carta tenía un mensaje amenazador, escrito en caligrafía pequeña y minuciosa. La carta estaba acompañada por un criptograma compuesto por símbolos muy extraños. Era una carta al director. En ella, el remitente se hacía cargo de los asesinatos de David, Betty Lou y Darling. La misma estaba firmada por un círculo con una cruz dentro, convirtiéndose este en el símbolo del asesino del Zodíaco. En ese momento, ningún asesino desde Jack el Destripador en 1887 había escrito cartas a medios de comunicación adjudicándose los asesinatos y tampoco burlándose de la policía por no poder atraparlo. Incluso además ofrecía pistas sobre su identidad. La carta escrita con marcador negro y con abundantes faltas de ortografía decía lo siguiente: soy el asesino de los 2 adolescentes de las navidades pasadas en el lago Herman y la chica del 4 de julio cerca del campo de golf de Vallejo. Para demostrar que los maté, voy a dar ciertos datos que solo la policía y yo sabemos. Esto es parte de un mensaje en clave. Las otras 2 partes de la clave las he mandado a los directores del Vallejo Time y del SFX Mind. Quiero que saquen esta clave en la primera plana de su periódico. En esta clave se halla mi identidad. Cada parte del mensaje estaba compuesta por 8 líneas con 17 símbolos cada una. Iban desde símbolos del zodíaco, símbolos marítimos, griegos, meteorológicos y código Morse, entre otros. Los diarios de la ciudad de Vallejo publicaron estas cartas. Dio la casualidad que Donald Harden, un profesor de historia económica, le encantaba cifrar mensajes en clave desde niño, por lo cual tomó esta historia con especial interés y decidió ponerse a descifrarlo. 3 horas después, Betty Lou Harden, la mujer del profesor, también se unió a descifrar el misterio. 2 días después de estar sumidos en el intento de cifrar esta clave, lograron formar un mensaje relativamente coherente. El mensaje en clave decía lo siguiente: me gusta matar gente porque es muy divertido, más divertido que cazar animales salvajes en el bosque. Porque el hombre es el animal más peligroso de cazar. Algo hace que sea la experiencia más emocionante. es incluso mejor que coger con una chica. Lo mejor es que cuando muera renaceré en el paraíso y los que he matado serán mis esclavos. No diré mi nombre porque intentarían reducir o parar mi colección de esclavos para el más allá. Luego de esto, el mensaje se publicó en todos los diarios y varios aficionados al caso dedujeron que todas esas letras sin sentido aparente, al final del mensaje, eran un anagrama del nombre real del asesino. Así que añadiendo arbitrariamente unas letras ERM y unas P, formaron el nombre Robert Emmett de Hippie. En los días siguientes, varios lectores lograron variaciones de este anagrama. Un suscriptor de un diario incluso sugirió que se fijaran en que la nota empezaba con urgente para el director, así que dijo que buscaran en la guía telefónica todas las personas que se apellidaban urgente. No tenía los patitos en fila este muchacho. Otro dijo que las siglas al final del mensaje significaban Hospital Psiquiátrico San Benito. El problema es que no existía ningún hospital psiquiátrico con ese nombre. Una de las frases del mensaje que decía "El hombre es la casa más peligrosa" era una frase sacada de una película muy vieja y no tan conocida llamada El malvado Zaroff. Era un conde que vivía en un castillo en una isla y que de vez en cuando la gente caía y se perdía en sus barcos. Entonces él salía de sus aposentos a cazar a las personas que estaban dentro de ese barco porque su máxima diversión era cazar humanos. Tiempo después, una nueva víctima se uniría a la lista del asesino del Zodíaco. Se trataría de Cecilia. Ella iba a cambiar de universidad y estaba en la última cita con su novio Brian Hart. Aproximadamente a las 16 horas, Brian estacionó su auto en una cuneta cercana a un lago. Como no había más coches estacionados, la pareja bajó del automóvil y caminó aproximadamente un kilómetro hacia dos robles que estaban frente a la costa, donde encontraron un claro para comer. Así que se sentaron y estuvieron abrazándose y besándose durante una hora. Hasta que Cecilia divisó a lo lejos la figura de un hombre. Esta estaba del otro lado del lago y se lo veía un poco borroso, pero parecía estar mirándolos. El hombre era corpulento y de complexión fuerte, de cabello castaño claro. Desapareció metiéndose a un pequeño bosque a 240 metros aproximadamente donde estaba la pareja. Apenas unos segundos después, el hombre apareció detrás del segundo roble a tan solo 6 metros de los jóvenes. "Dios mío, llevo un arma", exclamó Cecilia. Brian entonces vio por el rabillo del ojo a una figura negra parada detrás suyo. Detrás del árbol, Zodíaco se había puesto una capucha negra. Parecía una capucha ceremonial, era de forma cuadrada. Le tapaba toda la cara y parte del pecho. En el pecho, precisamente, llevaba dibujada con pintura blanca un círculo y una cruz dentro. En la parte de la cabeza había hecho un espacio para poder ponerse anteojos sobre la capucha. Tenía un cinturón también, y del lado izquierdo llevaba la punta de una bayoneta, que es así como un cuchillo alargado. En este caso era de aproximadamente 30 centímetros. Estaba guardado dentro de una funda colgado del cinturón, donde también llevaba unas cuerdas blancas de plástico similares a las que se usan para tender la ropa. En ese momento el hombre les habló y les dijo: "Quiero el dinero y las llaves del coche, lo necesito para ir a México". Brian rápidamente sacó lo que tenía en los bolsillos y le dio todo el dinero que tenía. También les dio la llave del coche y al recibir todo esto el hombre sacó la cuerda del cinturón y empezó a atarlos. En ese momento Brian se detuvo a observar la cuchilla que tenía del lado izquierdo. El mango estaba cubierto con un trapo de aproximadamente 2,5-3 centímetros de espesor y el cuchillo estaba metido en una funda de madera. Zodíaco, al sacarlo para cortar la cuerda con la que estaba atando a los jóvenes, Brian pudo observar que cortaba por ambos lados. Tiempo después lograron deducir que el cuchillo era una copia exacta del que utilizaba el conde de Zaroff en la película. Luego de atarlos, Brian le dijo: "Bueno, ahora que ya estamos atados, ¿puedo ver si tu arma estaba cargada o no?". Entonces Zodíaco dijo que sí, abrió el arma y le mostró que tenía una sola bala. Entonces les dijo: "Ahora voy a tener que acuchillarlos". Acto seguido se arrodilló y apuñaló a Brian por la espalda. Cuando terminó con él, empezó a apuñalar a Cecilia, quien recibió 24 puñaladas. Satisfecho, agarró el dinero que Brian le había dado y lo tiró al lago junto con las llaves del auto y se alejó tranquilamente. Fue hasta el auto de la pareja, se agachó, quitó la cuchilla de la funda y empezó a escribir un mensaje que decía: "Vallejo, 12 del 20 del 68, 7 del 4 del 69, septiembre 27 del 69, 6 y media, con un cuchillo". Y lo firmó utilizando su símbolo y se fue. Brian sobrevivió y pudo contar esta historia. El 11 de octubre de 1969, Zodíaco volvió a aparecer y la víctima fue un taxista de San Francisco. El taxista Paul Stein estaba haciendo su recorrida cuando un hombre salió de debajo de un toldo de un restaurante y le hizo señas para que parara. Cuando paró, se asomó por la ventanilla, miró por la parte de atrás del auto y decidió subir. Y le dio la dirección de un barrio residencial. Y se dirigieron hacia allí. Cuando frenaron, Zodíaco sacó su arma, atrapó al taxista, le apoyó el arma en la sien y disparó. La bala perforó el cráneo del taxista y una vez dentro se disipó y fragmentó, matándolo al instante. Zodíaco entonces, manchado de sangre, bajó del taxi y dio toda la vuelta para sentarse en el asiento del acompañante. Apoyó la cabeza de la víctima en su regazo y cortó un pedazo de tela de la camisa. A las 21:55 de la noche, junto enfrente había una fiesta y un adolescente de 14 años que estaba mirando por la ventana vio todo el movimiento que estaba pasando dentro del auto. Vio a Zodíaco con la cabeza del taxista apoyada en sus piernas y cómo le cortaba la camisa. Además lo vio limpiando las huellas de dentro del auto. Entonces llamó al resto de las personas que estaban en la fiesta y todos se pusieron a observar lo que estaba pasando. Y enseguida dieron alerta a la policía. El oficial que tomó la llamada cometió entonces un error gravísimo. En vez de anotar cómo le habían dicho que era un adulto blanco, el oficial anotó las siglas NA, que significan adulto negro. Entonces todas las patrullas que se dirigieron al lugar empezaron a buscar a un sospechoso que fuera un adulto de color negro. De hecho, una de las patrullas que llegó exactamente 2 minutos después de dar el alerta, se cruzaron con una persona que estaba caminando lentamente por un parque y le gritaron a lo lejos preguntándole si había visto a un adulto negro corriendo por el lugar. Y el hombre les dijo, sí, acabo de verle correr y tenía un arma en la mano, se fue por allí. Los policías entonces se dirigieron a toda velocidad hacia el lugar que el extraño les había señalado. Al otro día, una carta al diario San Francisco Chronicle decía lo siguiente. Zodíaco al habla. Soy el asesino del taxista en la esquina de Washington con Maple ayer por la noche. Para demostrarlo, aquí está un trozo de manchado de la sangre de la camisa azul del taxista. Soy el mismo hombre que mató a las personas de la zona norte de la bahía. La policía de San Francisco me podría haber atrapado ayer por la noche si hubieran registrado bien el parque en vez de hacer carreras con su moto para saber quién hacía más ruido. Los conductores de las patrullas tendrían que haber aparcado el coche y quedarse esperando en silencio a que yo saliera de mi escondite, pero no lo hicieron. Los escolares son muy buenos blancos. Creo que una mañana me voy a cargar un autobús escolar. Le dispararé a la rueda delantera y luego liquidaré a los niños cuando salgan dando saltitos. La policía confirmó efectivamente que la sangre y el trozo de tela que estaban en la carta pertenecían al taxista. Durante los siguientes meses, el caso se volvió súper mediático y empezaron a aparecer muchos testimonios de gente diciendo que habían visto al asesino, parapsicólogos diciendo que ofrecían sus servicios de mentalista para ayudar a resolver el caso, gente llamando a programas de televisión diciendo que ellos eran Zodíaco y que estaban dando datos vitales sobre los casos y los asesinatos que se le adjudicaban a él, obviamente sin pruebas ni nada. Luego de esto, Zodíaco mandó una nueva carta, esta vez amenazando al periodista Paul Avery. Este se había obsesionado con el caso y había sacado una nota insultando a Zodíaco, retándolo a que apareciese públicamente. Luego de esto empezó a volverse un poco paranoico, empezó a llevar una pistola con él a todas partes, le parecía verlo por todos lados, se volcó al alcoholismo, su familia se separó de él y se quedó completamente solo. Al poco tiempo también perdió el trabajo en el diario. Luego de esto, durante varios años no se sabría nada más del asesino. Hasta el 29 de febrero de 1974, cuando Zodíaco volvió a aparecer, esta vez enviando una carta elogiando a la película El Exorcista que se había estrenado recientemente, diciendo que era la mejor comedia satírica que había visto en su vida. Zodíaco concluyó la carta con una nueva firma que decía Me 37, o sea yo 37, y SFPD, San Francisco Police Department, 0. Es decir, que se adjudicaba a él mismo 37 asesinatos. Uno de los primeros sospechosos fue un hombre llamado Marvin Bernell. Este hombre era proyectorista de una sala de cine, y un periodista se dio cuenta que el símbolo con el cual Zodíaco firmaba sus cartas, que era la cruz dentro del círculo, era el mismo símbolo que se utilizaba en el cine por los proyectoristas para avisar cuando una cinta se estaba terminando y era tiempo de cambiar el rollo. Además de eso, este periodista se dirigió al cine en donde trabajaba este hombre y encontró una copia de la película El malvado Zaroff, y al mirar hacia el techo vio un Zodíaco dibujado en la cúpula. Otro sospechoso era el ex presidiario Lawrence Kane, pero sin embargo el sospechoso más importante y más famoso tanto para el periodista Graysmith como para la agencia de policías era Arthur Leigh Allen. en la época de los asesinatos del asesino del Zodíaco, entre 1968 hasta 1970, Allen era un estudiante que vivía con su madre en Vallejo y era muy inteligente, tenía un coeficiente intelectual superior a 135 puntos. En 1971 se mudó a una casa rodante en Santa Rosa. Su aspecto era muy similar al identikit que había circulado de Zodíaco. Y además de esto, era coleccionista de rifles del calibre 22, balas que se habían encontrado en las escenas del crimen. Él era cazador y en más de una oportunidad le había contado a sus hermanas que él creía que el hombre era el animal más peligroso para cazar. Toda su familia estaba preocupada por su salud mental. De hecho, su cuñada, el mismo día que ocurrió uno de los asesinatos de Zodíaco, vio un cuchillo ensangrentado en el asiento del acompañante de su auto. Le preguntó qué hacía ese cuchillo ahí. Y Allen le contestó que lo usaba para matar pollos. El sargento Mulanex ya sospechaba de él por un caso anterior. Se lo había acusado de la violación de un chico en el colegio en donde él trabajaba como conserje. Eso concordaba con el dato de que Zodíaco conocía la ruta de los autobuses escolares y las fechas exactas de cuando entraban en vacaciones. La familia de Allen informó a la policía dónde quedaba la casa de Allen en la cual él vivía, así que decidieron acercarse. Cuando llegaron al lugar descubrieron que Allen no estaba ahí, pero la puerta estaba abierta, así que quisieron hacer una requisa rápida antes de que llegara. Cuando entraron percibieron un fuerte olor a podrido que emanaba del lugar. Había basura por todos lados. El oficial Toshi apartó la cama de la pared y debajo de ella encontró un frasco de vaselina con muchos dildos sucios dentro. En el congelador de la heladera había corazones de animales, hígados y roedores congelados. Allen estudiaba licenciatura en biología y el estado le había dado permiso para conservar todas esas muestras en su casa, pero la policía en ese momento desconocía este dato. 45 minutos después de que la policía había llegado, Allen se hizo presente en el lugar y encontró a la policía requisando toda su casa rodante, lo que le dio muchos nervios. Los policías se acercaron al auto y también descubrieron que estaba en igual estado de abandono que la casa. Allen bajó furioso de su auto y se acercó a los policías para increparlos. En ese momento ellos vieron que en su brazo derecho portaba un reloj de la marca Zodíaco y además de eso tenía un anillo con la letra Z. Allen quedó detenido por cargos de abuso de menores y mientras estaba en la cárcel le dijo a sus compañeros que esperaba que Zodíaco mandase una carta justo en ese momento para que pueda entenderse que él no era el asesino y salir de todo ese aprieto. Sin embargo, luego de juntar todas las pruebas que habían encontrado en la casa y mandado las mismas a laboratorios científicos, concluyeron que no coincidían las pruebas de ADN recogido con las pruebas que habían aparecido en las escenas de los crímenes. En el año 2002, el periodista Robert Graysmith escribió un libro llamado Zodíaco Desenmascarado, en el cual él insistía sobre la culpabilidad de Allen a pesar de que las pruebas de ADN y las pruebas de caligrafía habían resultado completamente negativas. Arthur Allen murió en 1992. 2 días después de su muerte, la policía volvió a registrar toda su casa sin encontrar ninguna prueba que lo pudiese inculpar. No hay duda que hace años Zodíaco dejó una gran huella. Actualmente hay muchas series y películas sobre esto. Y también hay huellas en la industria musical, como lo que me llevó a hacer esto, que era un disco de los Guns N' Roses. Incluso hasta el día de hoy se siguen intentando traducir sus mensajes. Y el asesino, como bien dije, nunca fue encontrado. Y todavía se sospecha de mucha gente, vi en internet que hay muchos sospechosos, gente que se parece mucho. Pero no hay nada certero. Así que nada, hasta acá llegamos y nos vemos en el próximo capítulo.